Bien, pues esta sintonía les anuncia un nuevo espacio Educando Laredo. Hoy es el instituto del hoy es el turno del Instituto Bernardino de Escalante. Ya saben que cada semana nos reunimos aquí con profesores, estudiantes, alumnos de los diferentes centros educativos de Laredo. Hoy estamos con alumnos, además, que están en el último curso de formación en el Bernardino de Escalante, preparando además los exámenes, las pruebas de la EBAU, que tendrán lugar a primeros del próximo mes de junio. Bueno, pues hoy tenemos a dos de los profesores de filosofía. Ana está aquí conmigo. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Una de las profesoras y varios estudiantes, hasta cinco, si no cuento mal, estudiantes de las diferentes especialidades que van a realizar los alumnos en las pruebas EBAU, de las diferentes especialidades de artes, de
ciencias sociales
y ciencias, que bueno, pues ha venido una representación de cada uno de ellos, ya lo verán. Bueno, pues dos de esas representantes son Marina y Lucía, que están con nosotros aquí ya en la mesa junto a Ana. Buenos días.
Hola.
Marina y Lucía están con nosotros y son estudiantes, ellas, de ciencias.
Sí, de la salud.
Las dos, ciencias de la salud.
Sí. Uh-huh.
¿Y por qué ciencias de la salud, Marina?
Pues la verdad que no sé. O sea, vi que las letras no eran lo mío tampoco. O sea, me gustan, pero no es lo que va conmigo. Artes también me gusta, pero no. Entonces, pues bueno, empecé con cuarto de ciencias, con biología y con química, ya que a partir de tercero, bueno, a partir del cuarto puedes ya escoger para saber lo que quieres hacer en bachillerato. O sea, sí, no puedes tener una carrera fija o lo que sea. No sé, no lo tienes muy pensado todavía, pero bueno, algo para que te oriente. Entonces, pues cogí en cuarto biología y química y así pues en bachiller también.
Lucía, ¿cuál fue tu caso? ¿Por qué estas asignaturas? ¿Por qué esa orientación a ciencias?
Bueno,
de la
pues
salud?
La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de todo ese tema relacionado con pues las ciencias naturales, la medicina, el ámbito sanitario. Porque, bueno, desde muy pequeña mi familia siempre y mi entorno se ha asegurado de que yo tenga contacto con ese tipo de cosas. Y, bueno, pues quería continuar aprendiendo sobre ello porque, bueno, a mí las letras no me llaman la atención, las ciencias sociales tampoco, y no pensaba meterme en ningún tipo de ingeniería ni tampoco arquitectura o cosas de diseño, por lo que, pues, tenía el camino bastante claro y el bachiller de las ciencias de la salud era lo que más se adaptaba.
Entiendo que en vuestro caso fuisteis diciendo, bueno, las artes no es lo mío, las otras asignaturas tampoco, no quiero hacer una ingeniería, como tú decías. Mm. Y vas como eliminando posibilidades hasta que dices, bueno, pues por aquí,
sí,
ciencias de la salud, ¿no? Que puede ser una forma de encaminar vuestra formación. ¿Qué queréis hacer después? ¿El siguiente paso una vez aprobada la EBAU?
Yo, finalmente, psicología. Sí que es verdad que había empezado desde pequeña con, bueno, desde los 8 años decía, buah, quiero ser farmacéutica, no sé, porque me encantaba, pues, no sé, acompañar a mis familiares, por ejemplo, por cosas y tal, pues me gustaba ese oficio. Después sí que tuve como la mentalidad de ciencias ambientales, en cuarto de la ESO, por ahí, porque también me gusta la naturaleza y eso, pero vi que no era lo mío, no sé, no, cambios de opinión y tal. Y pues ya después empecé este curso escogiendo psicología como optativa, que al principio he de decir que la cogí por descarte, porque no quería imagen y sonido, y las otras optativas que habían, y eso, pero al final, pues bueno, de eso que lo coges, por ejemplo, nosotras la damos, que vamos juntas a todas las clases, y hacemos como proyectos, que están bastante bien, las exponemos presentaciones, todas son muy bonitas, muy visuales, muy explicativas, entonces, pues está bien y pues creo que el porqué de eso.
Pero qué complicado también, siempre lo exponemos aquí, ¿no? Que os obliguen de alguna manera a elegir, como nos decía Lucía, yo he ido por descarte, ¿no? He ido quitando cosas porque esto no me gusta, lo otro no me interesa, y vas como... Pero es complicado también que os hagan elegir en cuanto a las asignaturas también, ¿no? Muy pronto, quiero decir.
Sí.
Porque ya en primero de bachillerato ya os tenéis que orientar por dónde van vuestros gustos, más o menos, ¿no?
Sí.
Para seguir luego con el siguiente paso, con segundo y con la EBAU, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido esa sensación de tener que elegir muy pronto o no? ¿O lo teníais un poco más claro?
Sí que es verdad que a todos nos obligan a elegir desde que tenemos
pues 15 años nada más. Y a esa edad tampoco estás planteándote si tu familia o tus profesores no te dicen, bueno, tienes que ir decidiéndote más o menos lo que te gusta, lo que se te da mejor. Al final siempre te van a ir guiando por lo que se te da mejor, porque al final si a ti lo que te gusta, ellos ven que no vas a tirar para adelante, te van a decir, oye, que a lo mejor te va a venir mejor irte a un bachiller pues de ciencias o de ciencias sociales. Y ahí tú ya es cuando tienes que decidirte por todas esas asignaturas que al final, pues bueno, lo que he dicho, no eres todavía un crío. Y como ha dicho Marina, tampoco sabes si vas a cambiar de opinión una, dos o tres veces a lo largo de incluso un mismo curso.
Claro.
Y es como que te ves un poco cerrado porque dices, bueno, si he cogido estas asignaturas para meterme en este bachiller, pero luego me doy cuenta de que me gusta, imagínate, artes, al final tú tienes que empezar de cero todo ese proceso. Y es lo que a la gente le da miedo, de equivocarse del bachiller y de las asignaturas que escoge.
Claro, porque si tú te plantas en segundo de bachillerato, como es vuestro caso, pero de repente dices, jo, yo es que el año que viene quiero hacer en la universidad tal formación. Es que resulta que me he dejado atrás una asignatura de lo que sea que no he ido haciendo. Pues hay que empezar de cero, ¿no? Hay que ir sacando la asignatura desde, pues casi desde el curso anterior, ¿no?
Sí.
¿Tenéis algún compañero que se haya lanzado así, que haya dicho, uy, voy a cambiar y voy a hacer otra cosa? No sé, vosotras mismas, que hayáis...
No, a ver, yo...
En vuestro caso igual no, ¿no? En el vuestro no.
Sí, creo que nosotras, bueno, pues siempre hemos ido más o menos por la misma rama. Sí que es verdad, Marina ahora quiere hacer psicología en vez de farmacia. A mí también me ha interesado mucho la farmacia, pero al final me decidí por hacer la carrera de biología. Y bueno, pues sí que hay gente de el otro bachillerato, por ejemplo, de ciencias tecnológicas, los de las ingenierías y así. Hay un amigo nuestro que, bueno, pues está en ese bachillerato, pero ha decidido que quiere hacer fisioterapia, pero nunca ha dado biología.
Nunca ha dado biología, claro. Entonces, eso supone que tiene que formarse en biología de cara a hacer la EBAU, por ejemplo, para poder, digamos, para poder tener nota y entrar en la universidad, ¿no? Que ese es el objetivo.
Bueno, lo bueno es que fisioterapia es privada. Entonces, bueno, con que hagas la EBAU no tienes por qué hacer la optativa de biología, porque puedes entrar igual, pero sí que viene bien.
Pero claro, cuando como decimos que el objetivo, Ana, es que tengan, digamos, el mayor número de puntos posibles para optar a entrar a una carrera en cualquiera de las formaciones posibles, pues es complicado, ¿no?, para ellos decir de repente, no, es que no quiero hacer esta actividad, quiero hacer esta otra, pero me he dejado atrás biología, como decía tu compañera.
Sí,
o me he dejado atrás, otra asignatura que sea muy importante en esa carrera, ¿no?
Efectivamente, sí que hay una gran competición, porque al final tú quieres entrar en una carrera que tiene una nota de corte muy elevada y en ese sentido se tienen que preparar arduamente. Pero bueno, yo también desde mi perspectiva de adulta conozco casos de muchas personas que se han cambiado de carrera a mitad de carrera o que han repetido la EBAU, como señalas, porque han hecho un FP u otro tipo de cuestiones. Y realmente al final tan solo es un año o dos años de tu vida, no es para tanto como ahora desde la perspectiva de los 15, 16, 17 años pueda parecer. Y,
que no
y realmente
sea,
es un cambio...
Que no sea un drama, ¿no? Decir
sí,
de repente, uy,
no
llego a la
drama,
EBAU y esto no es lo mío, ¿no?
Efectivamente, no es tan drama y también te lo puedo decir desde mi propia experiencia personal, que yo he sido alumna de un bachillerato del tecnológico y he acabado estudiando filosofía. Que, bueno, a priori habrá gente que nos esté escuchando que sí que sabe que hay conexiones porque la filosofía se conecta con todas las materias, pero quizás una formación humanística te oriente un poco mejor. Y, sinceramente, yo no he tenido ningún problema. Creo que el bachillerato, tal y como está planteado, bueno, siempre se puede mejorar, pero tiene una base bastante sólida que permite a los alumnos ir especializándose y también hay que tener en cuenta que empiezan, sí, con 15, 16 años eligiendo, pero igual acaban con 23 o 24. Si la elección se retrasa, podríamos estar hablando de plantarnos en los 30 años casi sin haber entrado en el mercado laboral, cosa que, bueno, también hay que valorar.
Claro, y que empiezan lo que decían Marina y Lucía, que nos comentaban, dices que empezamos muy jóvenes, decidiendo qué asignaturas y por dónde para acabar haciendo la EBAU, que es el final del instituto, ¿no? Pero luego, claro, en ese tiempo ellos maduran y aprenden y conocen otras profesiones y otros ámbitos que a lo mejor no habían pensado ni en ello, y de repente dicen, ah, pues esto sí me gustaría a mí, convertirme en un profesional de este área, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente, pero yo creo que todo el mundo está a tiempo, incluso gente que ya está entrada en la edad adulta, de cambiar de especialidad. Y también hay que preguntarse, digamos, justamente lo contrario, ¿qué pasa con estos alumnos que lo tienen muy claro desde el inicio y que a lo mejor se está llegando tarde? Porque ellos con 12 años... Yo he tenido, por ejemplo, el año pasado un alumno que con 12 años tenía muy claro que quería ser ganadero. Entonces, dices, bueno, ¿y por qué se piensa en que estamos llegando muy pronto? O sea, muy tarde. Y a lo mejor para otros estamos llegando... O sea, me estoy liando. Que para algunos llegamos muy tarde, para otros muy pronto. Quizás es un poco el término...
A ver,
el término medio.
Ese chaval que con 12 años, cuando entra en el instituto, dice, yo lo que quiero es ser ganadero. A mí que no me vengan con historias. Pero claro, esa formación la ha querido seguir en el instituto, evidentemente.
Bueno, la
formación
y
obligatoria, porque tiene 4 años de ahí de formación, por lo menos obligatoria. Y luego hay otros estudiantes que, como nuestras invitadas, que bueno, algunos decían, bueno, pues he ido por esta asignatura, pero a lo mejor pensé que no, que por esta otra cosa. O sea, que os encontráis también como profesores con esas dos posibilidades, ¿no? Chavales que lo tienen muy claro.
Eso es.
Y otros chavales que, bueno, pues a lo mejor, quizá, no sé si tirar por ciencia, no sé. Se me dan bien las ciencias. Se me dan bien las humanidades, no sé por dónde tirar. Eso sí que es una locura, ¿no? Porque ellas decían que, bueno, que por ciencias. Pero hay otros estudiantes que dicen, no sé si hacer ciencias o hacer humanidades,
bueno,
o hacer incluso artes, porque se me da bien las tres cosas,
sí.
¿No?
Pero, por ejemplo, el bachillerato de ciencias sigue teniendo asignaturas como lengua, castellana y literatura, o historia de la filosofía, o inglés, que no son asignaturas específicamente de ciencias. Entonces, tampoco en el bachillerato hay una ultra especialización que olvide o margine otras especialidades. Creo que todavía sigue siendo una formación bastante general.
Tienen asignaturas comunes que tienen que superar todos.
Las
troncales, que son las que tienen que superar todos. Y luego, pues según la especialidad que han elegido, luego tienen otras asignaturas obligatorias y otras que ellos eligen también. O sea que
es un poco
más abierto el abanico, ¿no?
Yo lo veo como una oportunidad de elegir, de ser un poco el agente de tu propio aprendizaje, ¿no? Estar involucrado y decir, yo quiero profundizar en esto porque me ha llamado la atención, o aunque no tenga mucha idea, pues oye, lo veo una oportunidad más que una desventaja.
Y en cuanto a la preparación, Marina, Lucía, que están aquí conmigo, ¿cómo lo lleváis? ¿Dedicáis muchas horas específicamente porque tengo examen EBAU? ¿Habéis empezado ya desde el principio de curso? Me decían antes a micrófono cerrado, llevamos tiempo pensando en la EBAU ya desde el primer día con los profes, ¿no? Que no se hace hoy, decido...
Con la presión y todo, pues
eso es.
Te da como, no sé. Pero a ver, yo creo que si te lo llevas preparando bien, tipo, por ejemplo, las asignaturas que son...
Acércate al micrófono, por favor.
Las asignaturas que son mucho de estudiar, como son Biología, Historia de España... Luego, si escoges Historia de la Filosofía, pues bueno, dicen que con que te prepares 4 autores que caen 3 opciones en EBAU, pues bueno, vas bien. Pero yo creo que, sinceramente, desde mi punto de vista, con que te prepares varios, más de 4, por si acaso, no sé, solo por si acaso, pues vas mejor. Eso sí, hay que llevarlo todo al día porque llega, por ejemplo, un examen un jueves, es gordo, tiene bastante temario, es extenso y tal... si no te lo llevas preparado, por ejemplo, de 2 semanas o más, que yo al menos lo llevo como de 3-4. O sea, depende si lo ponen pues muy tarde, muy temprano. Por ejemplo, si lo ponen de 2 semanas, pues hombre, también fastidia un poco, no solo a mí, sino a todos, la verdad. Porque imagínate que es de biología y a ver...
No. Y tiene mucho temario y tiene mucho.
Sí, de hecho el otro día pues lo hemos puesto sobre esas fechas y ha sido un poco... Bueno, pero bueno, hemos empezado a estudiar ya, así que ni tan mal. Y eso, hay que llevarlo bien estudiado. Yo al menos mi método es leerlo, subrayar y después empezar con los esquemas y de ahí a estudiar con el libro y también con el ordenador con más apuntes y tal. Ese es mi método que me ha servido bastante, así que de momento bien. Y ya después lo demás práctico, por ejemplo en lengua, que tenemos comentario de texto de opinión, que es pues resumen del texto, modo, tipo de discurso, actitud e intencionalidad. Pues a ver, es aprenderte, bueno, aprenderte, es práctico, o sea, no...
Sí, aprender ciertos conceptos que habéis ido aprendiendo a lo largo de...
Sí.
No solamente en este curso, sino en los anteriores, ir aplicándolos, ¿no?
Lo
de
que
alguna
dice
manera.
Lucía, la estructura y,
eso es,
y cómo se desarrolla más o menos. Luego, bueno, análisis de... perdón. Análisis estilístico también, que es básicamente, pues, es práctico, o sea, no, no tiene mucho. Y después la parte de literatura, hemos dado a Machado, vamos a empezar con Nada y con Crónica de una muerte anunciada, pero seguramente con Nada antes, bueno, vamos a empezar la semana que viene. Y hemos leído también a Lorca, que hemos hecho varios comentarios de ello y yo creo que sinceramente es lo más fácil, porque es muy práctico. O sea, las dos únicas preguntas que te pueden caer son tema del fragmento que te dan y el análisis de los personajes, que eso, pues te lo lees y eso. Y también suele caer la técnica dramática, que también es muy práctico, es decir, el espacio, el tiempo, lo que pasa, las acotaciones, que es lo que dice cada uno y tal. Entonces, pues, bastante práctico.
Tal y como nos lo describe Marina, Lucía, ¿os da tiempo a respirar?
A veces.
A tener un rato de decir, bueno, salgo del instituto... ¿Qué haces para relajarte, aparte de, no sé, salir con los amigos y demás? ¿Qué hacéis fuera del ámbito del estudio?
Bueno, pues yo veo un aspecto muy importante, sobre todo la desconexión, tanto física como mental. Yo, personalmente, tengo una rutina que suele ser... bueno, yo soy una persona que duerme mucho. Yo tengo que echarme la siesta para luego estudiar durante, a lo mejor, 3 horas... hacer las tareas...
Para rendir, vamos, tú necesitas dormir.
Sí, vale. Porque si no, no puedo. Y después, cuando termino, o incluso a veces entre medias de esa sesión de estudio, me voy a entrenar. Y después así, pues bueno, me concentro mejor, duermo mejor, que es muy importante para pues el día siguiente, porque si por la mañana no estoy atenta y no empiezo con un buen ritmo, por la tarde es como que quiero recuperar ese ritmo, y eso que podría haber hecho por la mañana, y me agobio más. Con lo cual, yo creo que, pues eso, que respetes un poco lo que es tu descanso. Porque hay gente que a lo mejor, como no le da tiempo a hacerlo durante la tarde o no se organiza bien, termina pues con falta de sueño o no se escucha a sí mismo, digamos. Y también hay gente que, pues bueno, puede dejar de comer o de dormir o de salir, de moverse, que al final es muy importante porque...
Y que es solo estudiar, 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 y llega un momento que... Yo creo que llega un momento, Marina, que te bloqueas, ¿no?
Claro.
Si no haces otras cosas, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo planteas? A ver, ¿necesitas dormir mucho o no? A ver.
Sí, pero duermo poco, la verdad. Bueno. Pero bueno, la siesta no me la puedo echar porque es que luego a la noche no duermo, entonces un poco complicado ahí.
Vale.
Los findes no suelo salir, a no ser que, pues, por ejemplo, tenga un examen que es, por ejemplo, de inglés o algo así más práctico, de lengua... Pues depende también cómo lo llevemos y tal.
Muy bien.
Si eso es algo, pero en general, a ver, me lo tomo como de relax también un poco, pero también estudiando, o sea, también hay que estar ahí. Entonces, pues bueno, lo que hago, pues entre semana tengo clase, tengo particular de matemáticas y química, que es una sola, o sea, en la misma academia, y después los martes o los jueves y viernes tengo inglés, justo después. Entonces, pues bueno, en ese tiempo, pues, a ver, es práctica, porque hacemos, yo en mi caso hago reading, gramática también un poco, writing también. Entonces, pues así lo llevo mejor preparado y tal, entonces ni tan mal. Después llego a casa, sí que me tomo un poco de descanso, porque es que si no la cabeza pues nos hace un poco, nos estalla y tal. Y pues bueno, ese tiempo de descanso pues o veo series un poco o hago otra cosa que no sea pues estar como con el móvil tampoco, porque de hecho estoy con el móvil poco, la verdad, porque entre exámenes y eso pues no te da mucho. Y después pues lo que sea, pues estudiar, repasar, hacer deberes alguna vez, que en general sí lo hago, pero hay veces que, por ejemplo, estás en semana de exámenes y no te, es que no te da. Entonces, complicado.
Bueno, pero en vuestro caso, por lo menos, intentáis practicar deporte hacer otras cosas o ver series, como es tu caso,
sí.
En soltar la cabeza de eso del estudiar, en la EBAU, los exámenes, las pruebas, no sé qué. Ana, ¿eso también se lo recomendáis los profesores? Que no sea solo estudiar, porque llega un momento que uno se bloquea, ¿no? A la hora de estar solo dedicándose al estudio, ¿no?
Pues sí, por supuesto, y es que además también puede ser fruto de ansiedades u otro tipo de problemas, pues de agobios, estrés, y eso no es nada bueno para la salud del alumno y tampoco ni siquiera produce un buen efecto en el estudio. Es contraproducente. Uh-huh. Así que sí. Por supuesto que lo recomendamos.
El descanso y el estudio. Pues Marina, Lucía, gracias por ser las primeras. Además estaban ahí vuestros compañeros animándoos y por hablar con nosotros. Ana, también muchas gracias. Bueno, pues vamos a cambiar de turno porque todavía nos quedan el resto de invitados y que nos acompañen también. Gabriel, que es el profesor también de filosofía en su caso, y el resto de estudiantes que son Amaro, Amaya y Nerea. Bueno, vamos a ver cómo se distribuyen. Amaro, aquí, por favor, si es tan amable. Gracias. Bueno, pues cambiamos un poco los turnos. Gabriel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues uno de los profesores ya ha estado aquí con nosotros en otra ocasión. Por cierto, que me comentaba Gabriel antes que él se ha postulado como profesor para corregir los exámenes de EBAU. Bueno, evidentemente de otros centros, ¿no? ¿O cómo es esa práctica, Gabriel?
Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, se apunta uno a través de la Universidad de Cantabria, que creo que en cierto modo organizan toda la logística o parte de la logística de la prueba de acceso a la universidad. Y en este caso, que es pues mi primer año como docente, pues me he animado a ver si me escogen como corrector. Yo creo que sí, porque suelen necesitar correctores en particular de historia de la filosofía. Así que bueno, experimentaré cómo es. Darán unos criterios, unas reglas muy precisas, muy muy estrictas, yo creo, y cada cual con sus exámenes los corrige, los devuelve y ya está.
Así que, bueno, pues ya ven, los profesores se postulan ellos mismos para poder corregir su área de estudios, los estudiantes o los exámenes que necesitan, y es el caso de Gabriel, como nos decía. Bueno, pues en este caso él va a ser además... bueno, pues si lo decide así la universidad, corrector de los exámenes de algunos de estos estudiantes que se presentan a la EBAU. Pero en vuestro caso, ¿siempre tienen que ser exámenes de otro centro, de otro lugar? ¿Cómo deciden esto?
Me imagino que sí, o por lo menos que sea anónimo, que se den los exámenes de manera anónima sin saber quién es el alumno en concreto que estás corrigiendo, o que, por ejemplo, sean de una sede de la selectividad, de realización de la prueba, que no corresponda a los alumnos que uno mismo corrige
diferente,
en el centro.
Diferente a la tuya, a la que le corresponde
sí,
el centro
no
en el que estás.
Sí, no conozco en detalle los criterios, pero tiene que haber cierta garantía de anonimato y de de imparcialidad.
Tú estás preparando a tus estudiantes, tú sí, para la selectividad, ¿no?
Sí, se trata en la asignatura, y en todas las asignaturas, yo creo, de segundo de bachiller, a las que corresponde una prueba en la selectividad, en la EBAU, hacer modelos adaptados de examen, seguir el temario que se sabe que ha sido escogido para la prueba, así que se trata de seguir un poco esa línea.
Amaro, buenos días.
Hola, buenas.
Hola, ¿cuáles las asignaturas que tú, o hacia dónde te orientas, como nos decían antes?
Bueno, pues yo estoy haciendo un bachiller de ciencias sociales, pero especificado en letras, en humanidades, y doy asignaturas como latín y griego, que son pues antiguas y que son menos populares entre los alumnos. Entonces, son asignaturas con las que somos menos alumnos, tenemos más tiempo a solas con el profesor, entonces eso significa un impulso en el temario que damos. Vamos más rápido, damos más temario y lo aprendemos mejor.
Claro.
Y yo creo que ese tipo de asignaturas pues las veo un poco complicadas en la EBAU, no lo voy a mentir, pero creo que también nos preparan muy bien.
¿Cuántos estáis haciendo latín y griego, por ejemplo, contigo?
Pues este año estamos 3 en griego y 7 en latín. Menos que otros años, sí.
Sí, pero que es eso, que sois muchos menos, evidentemente, por las asignaturas que son, pero eso no quiere decir que no os preparéis y que no estéis...
Sí, o sea, siempre el profesor se le ve con ganas de prepararnos, la verdad, y lo hace bien, sí.
¿Y por qué has elegido esas asignaturas, Amaro? ¿Qué quieres estudiar en la universidad?
Pues yo lo que tengo pensado en la universidad desde hace ya tiempo es estudiar filología inglesa para ser profesor. Y bueno, pues latín y griego son dos asignaturas que me ponderan muchísimo para la carrera.
En cualquier filología, claro.
Sí, y pues me decanté por ellas. Empecé con latín en cuarto ya de la ESO como una optativa y me gustó muchísimo, entonces decidí seguir con ello.
¿Y Amaya? Hola, Amaya, buenos días. ¿Qué estás estudiando tú en...?
Yo sé que estudio ciencias sociales.
Sociales, ¿eh?
Que, al contrario que él, doy matemáticas y economía. Y pues también es algo complicado porque sí que son ambos números, pero sobre todo en economía es mucha teoría, toda teoría de las empresas, y pues si no lo vas realmente a estudiar, sí que como que te anima a no estudiarlo a la vez, porque es mucha teoría para que luego casi a la práctica no se lleve a cabo.
Uh-huh. ¿Y por qué has elegido esas asignaturas? ¿Qué es lo que quieres estudiar en el siguiente paso en la universidad?
Yo quiero hacer un doble grado de magisterio, que es hacer infantil y primaria a la vez. Y pues realmente podía escoger todo lo que yo quisiera, porque todas me ponderan, pero sobre todo elegir los números, porque es lo que más me gusta y mejor se me da.
¿Te gustan más los números, más sí. las, digamos, las ciencias que las letras, ¿no? Que decíamos sí. antes, ¿no? Pero en tu caso, si vas a hacer magisterio, tienes que abarcarlo todo, ¿no?
Sí, un poco.
O
sí,
un poco de todo, ¿no? Imagino, no sé cómo está ahora mismo.
Sí, un poco, la verdad.
Ese ámbito, pero tienes que saber un poquito de todo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y lo de que les ponderan, como explicaba ella, o les sirve de nota, es los números, ¿no? Que también es muy importante a la hora de afrontar el examen, ¿no? Las pruebas,
sí,
¿no?
Realmente, tanto los números como las letras te ponderan igual, pero también depende de qué es lo que más te guste. Si te gustan las letras, pues elegirías más letras, pero uh-huh. normalmente se eligen más números porque es más práctica y se suele entender y sacar mejores notas.
Uh-huh. ¿Y por qué quieres hacer el magisterio? Además de esa manera, los infantil y primaria, todo a la vez.
Porque desde pequeña me ha gustado mucho los niños y me ha gustado mucho enseñar. Y pues nunca me decidía si quería hacer uno u otro. Y cuando supe que se podían hacer ambos a la vez, pues dije que pues perfecto. Y pues y busqué y sí que se podía hacer y pues hacer a los dos a la vez.
Y en tu caso, Amaro, ¿por qué quieres enseñar? Pues con el tiempo, cuando
sí,
termines tu formación.
Principalmente, pues yo tengo dos hermanos pequeños, que son muy pequeños, y a lo largo de mi adolescencia pues les he tenido que estar cuidando y ayudando a mis padres con ellos, y ha sido como un impulso a decir, yo quiero enseñar a niños, yo quiero hacer que los niños aprendan, y si es algo que me gusta a mí, pues encima mejor.
Y ahora que no nos oyen tus hermanos, ¿qué tal profe eres?
Bueno, yo no me doy lujos, ni me digo nada bueno, pero tampoco creo que sea un profesor horrendo, o sea, creo que enseño bastante bien.
Uh-huh. Eso te ha servido de práctica un poco, ¿no? Para decir,
sí.
bueno, pues me gusta enseñar, has practicado con tus hermanos, sí. y me gusta enseñar, me gusta dedicarme a este ámbito, ¿no?
Perfecto.
Uh-huh. Nerea, buenos días.
Hola, buenos
bueno,
días.
Bueno, Nerea me decía, yo soy la única de artes que he venido, pero bueno, también tiene su hueco. ¿Por qué artes? ¿Por qué el bachillerato de artes, Nerea?
Pues a ver. Desde un principio yo quería hacer ciencias. Siempre he sido una persona muy cuadriculada, muy de números. Mientras todo el mundo suspendía los exámenes de matemáticas, yo era la única que sacaba sobresaliente
en matemáticas. Tú eras ese de que todos los del examen de matemáticas, ceros, tres, dos, y tú eras la del siete, ¿no? La del ocho.
Sí, y yo por un 8.5 me puse a llorar y la profesora me lo estuvo recordando toda la ESO.
¿Llorar porque era poco?
Porque saqué un 8.5 y pues me tiré toda la semana llorando. Eso sí, luego en inglés ya no iba tan bien. Pero bueno, en cuarto se me torció química o la profesora de química, pero bueno, y dije, ya no voy a ciencias, y pues vi que había un bachiller de artes en Laredo, plásticas, porque yo soy de Castro, y en Castro hay escénicas, que es más teatro.
Sí, tú querías el otro ámbito, el que practican aquí en Laredo, ¿no?
Yo durante toda la ESO menos segundo di también dibujo. Y pues se me daba relativamente bien. Y dije, bueno, pues vamos a artes.
¿Y qué tal? ¿La experiencia en Laredo bien?
En Laredo bien. El bachiller de artes igual hubiese sido mejor otra opción, la verdad.
¿Sí?
Para mí. O sea, no digo que para gente que quiera hacer ciertas cosas de artes les viene muy bien. Pero yo tengo una mente más numérica, una mente más... no sé.
Sí, que los números eran lo tuyo, como nos explicabas antes.
Yo creo que me confundí de bachiller.
Amaro, Amaya, ¿vosotros estáis convencidos de lo que habéis elegido hasta ahora o os pasa como Nerea que dice, igual lo hubiera elegido otra cosa?
Yo sí estoy muy convencida.
¿Tú sí?
Yo sí.
Bueno, yo en mi caso, primero de la ESO cuando entré era bastante fan de diseño gráfico. Empezaba a editar muchas fotos y tal desde pequeño. Pero bueno, a lo largo de la ESO y a lo largo de los cursos de plástica y de dibujo me di cuenta que no se me daba tan bien lo que es escribir y dibujar, sino solamente lo gráfico. Y entonces, pues, al final, esa ilusión sobre hacer diseño gráfico de mayor se fue perdiendo poco a poco y terminé decantándome más por lo que quiero hacer ahora.
¿Os da tiempo, que le decía antes a Marina y a Lucía, os da tiempo a descansar con tanta asignatura, con tanto examen, preparando además la EBAU ahora, pues a primeros de junio?
A
o a distribuiros, no quiero decir solamente descansar, sino a distribuiros, hacer otra cosa una vez que sales del instituto, además de las tareas, digamos, obligatorias, por decirlo, exámenes, ejercicios, este tipo de cosas. ¿Os da tiempo a disfrutar de tiempo libre, de deporte, de salir?
A mí sí que me da tiempo, porque me distribuyo las horas que tengo, por decirlo así, libres en particulares o sin instituto, y me las distribuyo para tener tiempo para mí, para descansar la mente, y también tiempo para estudiar. Uh-huh. Y los fines de semana, sobre todo los domingos, suele estar 1 o 2 horas fuera de casa con mis primos pequeños y con mi padre, que casi no le veo, para despejar la mente y olvidarme de todos los estudios, para luego volver otra vez y así poder concentrarme mejor.
Uh-huh. Amaro, ¿en tu caso?
Bueno, a ver, yo creo que en segundo de bachillerato, pues más o menos todos vivimos bajo contrarreloj, porque siempre que acabas de hacer una cosa, estás pensando ya en la siguiente que tienes que hacer. Igual acabas de instituto y estás pensando en un particular que tienes que ir o lo que sea. Y sales de ahí y ya sabes que tienes que ir a tu casa, tienes que ponerte a estudiar, tienes que hacer deberes. Y es como que no te sabes, hay muchas personas que no se saben distribuir el tiempo de una manera correcta y terminan bajo mucha presión y eso les termina afectando académicamente.
Nerea, ¿tú también tienes particulares o no?
No. Tuve durante un tiempo, pero
ahora no.
Yo creo que en semanas que no tenemos como tantos exámenes, tantos trabajos que entregar y eso en un tiempo, pues sí te puedes distribuir más para hacer más cosas, pero en las semanas de exámenes no da tiempo ni a deporte.
Es muy difícil
ni a...
lo que decían tus compañeras, ¿no?
Igual te puedes desconectar 20 minutos, tal, pero ni salir, ni hacer el deporte, ni nada.
He cometido el error además al principio de no preguntaros de dónde sois, y me he acordado cuando me has dicho tú vienes desde Castro.
Sí.
Tú tienes que madrugar incluso más que un compañero que viva aquí en Laredo, por ejemplo, se me ocurre, que sí, va al instituto, que tiene el instituto más o menos cerca. ¿A qué hora tienes que levantarte, por ejemplo, por la mañana, Nelia?
A las 6:45.
Sí. ¿El resto de los compañeros sois de Laredo? Sí, todos. Tengo entendido. Bueno, mira, no te había planteado la pregunta, pero mira, digo que he dado por hecho erróneamente que sois de Laredo, de las cercanías, pero en tu caso, por ejemplo, venir de Castro, pues te supone además madrugar más tiempo, perder más tiempo en el viaje, digamos así, ¿no? De ida y vuelta,
si
¿no?
Sí, bueno, sobre todo el de vuelta, porque el bus pasa bastante tarde y yo hasta las 4:10 o así no llego a mi casa. Entonces llegas a esa hora, te pones a hacer la comida, comes, y es que casi te dan las 6 menos algo.
Sin haber empezado a estudiar o a hacer.
Sin haber empezado ni a hacer deporte, ni a nada.
A nada de lo que hacían tus compañeros, ¿no?
Claro, ellos igual llegan a las 3 a casa como tarde, a las 3:30 han terminado de comer, ¿sabes? Pero sobre todo sí, los buses y eso.
Reivindica, aprovecha el micrófono, tú reivindica lo de los buses, hombre. Que os los pongan un poco mejor.
No, que va, sí. Yo creo que el problema, sí, los horarios del bus, pero...
¿Y qué te pasa con el inglés? A ver, que me decías antes que el inglés así.
Es que no me gusta el inglés.
¿Que no te gusta o que no se te da bien? ¿Cuál es la...? ¿Que no te gusta?
Me lleva toda mi vida sin gustar, entonces si no me gusta no lo estudio, si no lo estudio, mala nota.
Es una de las asignaturas obligatorias, sí. Troncales, tengo entendido, ¿no?
Sí. Son troncales Historia de España, Historia de la Filosofía, Inglés y Lengua.
Claro, o sea que obligatoriamente esa la tienes que superar, ¿no? Sí. ¿Y a vosotros qué tal? Con el inglés, por ejemplo, Amaya.
Yo perfectamente.
Bien,
sí.
Está bien. ¿Amaro?
Ella es la que me da las clases de inglés.
Ah, bueno. O sea, que estás ejerciendo de profesora también, practicando, como decía Amaro antes, ¿no? Con tu compañera en este caso. ¿A ti, Amaro, qué tal el inglés? ¿El latín y el griego sí, pero el inglés?
Sí, el inglés también bien. O sea, lo que es el ámbito de las lenguas en general y los idiomas, perfecto.
Es lo tuyo.
Sí que es verdad que luego tengo ese otro problema de las asignaturas en las que tenemos que memorizar mucho temario. Ay, voy fatal porque es una cosa que se me da fatal.
El memorizar no es lo tuyo.
El memorizar no es para nada lo mío y entonces me cuesta muchísimo y le tengo que dedicar muchísimas más horas de lo normal.
¿Cuál es tu asignatura esa? Como decía Nerea, ella con el inglés, ¿cuál es la tuya que no?
Historia de España.
Historia de España, por lo del memorizar.
Sí, o sea, básicamente, porque como dijeron las compañeras antes, eso es una asignatura que es escupir las preguntas que te den, y a mí es una cosa que es que me parece, para mí, imposible, y es muy difícil.
Uh-huh. Y en tu caso, Amaya, ¿cuál es la que, bueno, que te cuesta un poco más, vamos a decir?
También Historia de España.
También. Sí. Por eso el memorizar no os gusta,
que
¿no?
No es solo memorizar, es que están como muy relacionadas las preguntas, porque es algo, al ser histórico, es algo que va ordenado cronológicamente. Entonces, lo que yo te he puesto en el contexto de la pregunta 1, quizás es parte de la pregunta 2. Entonces, llega un momento en el que tú ves la pregunta del examen y sabes por dónde van los tiros, pero dices, ¿cuál era su contexto? ¿Cuál era todo el desarrollo? Porque se te ha mezclado todo en la cabeza. Mm. Porque a final de curso vamos con casi 40 preguntas a la EBAU, de dos caras cada una. Hay unas que una, otras que tres.
Claro. Entonces, y no se trata de que sea un proceso de llega hasta aquí, pum, y la historia es un proceso en el que todo tiene relación y todo tiene su contexto, y una pregunta y otra pueden estar relacionadas, ¿no? Y la idea es, claro, cómo relacionar eso y cómo distinguir qué es lo que están preguntándote, ¿no?, en ese momento. Exacto. Y acertar con ese momento concreto, ¿no? Eso es lo que os pasa, ¿no?, con la historia, yo creo, ¿no? Que es difícil de decir, bueno, pues hasta aquí es esto y hasta aquí es otro periodo y hasta aquí.
Sí, a ver, es como
es más complicado, ¿no?
Es como dice Nerea, que tiene todo una correlación entre sí, y que igual acabas mezclando lo de la pregunta 2, lo metes en la pregunta 27 porque se menciona una palabra que es igual y terminas confundiendo y haciendo erróneamente la pregunta. Mm.
Las constituciones, por ejemplo, ¿no? Sí, el 19.
Hay como 7 constituciones diferentes.
Son unas cuantas. Sí. Y claro, pues lo básico, más o menos lo tienen todas, pero luego hay que en cada una tiene su momento histórico y su contexto histórico. Ver, y por
yo
qué
en el
se
último
hizo así.
Examen de Historia de España hubo una pregunta que yo llegué, me sabía la pregunta y el contexto se me fue. Y dije que no me sé el contexto. O sea, pero que no me sé el contexto. Y de la que salgo de clase, me acuerdo del contexto entero.
Te quedaste en blanco, vamos.
Sí, con todo el contexto. Luego la pregunta la supe desarrollar. Pero claro, pues te quitan como un punto y medio entero,
claro,
por el contexto
te falta
de la pregunta.
Ese tema, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez eso? A Maya, a Maro, en algún examen así importante que de repente dices, uff, ya no me acuerdo de nada.
Sí, eso sí. Pasa. Sí, porque al final tienes veces, tantos contenidos en la cabeza que al final al mezclarlos ya no sabes ni si uno va en un sitio o va en otro. Al final acabas liándote a ti mismo y al final acabas sin poner nada muchas veces.
Uh-huh. Pues sí, a mí también me ha pasado, sobre todo pues eso, en Historia de España, que hay muchas como divisiones de las personas que están al poder, al mando, que si moderados, que si progresistas, que si luego este grupo se divide en dos, que si luego ese otro grupo se divide en tres, uh-huh, y terminas pues mezclándolos todos y es que lo tienes mal y pues lo tienes
Hombre,
mal.
Hombre, este ámbito lo conoce muchísimo mejor mi compañero por formación, mi compañero Noé, por la formación de historia, digo, pero en el 19 a mí me volvía loca que eso, que se turnaban, que no sé qué, ahora gobernaba el uno, ahora gobernaba el otro, y era un poco, y dices, llega un momento que no sabías en qué momento del periodo estabas, ¿no? A ver cómo con los exámenes, incluido la, pues, temas como la EBAU, ¿no? Nuestra antigua selectividad. Fíjate dónde queda, en mi caso. Bueno, pues Hemos compartido con los estudiantes, en este caso del Bernardino de Escalante, segundo de bachillerato, de las diferentes áreas, de los diferentes temas. Han estado con nosotros sus profesores, Ana y Gabriel, gracias una vez más por utilizar este tiempo con nosotros, y Marina, Lucía, Amaro, Amaya y Nerea, que han estado también pues compartiendo su experiencia como otros estudiantes que están ahora preparando los exámenes de segundo de bachillerato y naturalmente el examen EBAU. Gracias. Pues hasta una próxima ocasión y mucha suerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias.